Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas, en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este teléfono, estarás conectando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados sobre las actividades que llevan en este año, podrás hacerles preguntas sobre sus actividades futuras, podrás proponerles limpieza de ríos, limpieza de playas, rutas ornitológicas de todo tipo, podrás hacerle las preguntas ya sabéis, ese pájaro que escuchas por la mañana que canta de una manera que a ti te parece como el pitido de un coche, como el pitido de una alarma, pues Cosme Damián te desvela qué pájaro es. Este programa es un programa feliz, así intenta ser todos los días. Fue un programa feliz cuando el Deportivo estuvo en primera ref. Fue un programa feliz estando el Deportivo en segunda, tras las victorias, tras las derrotas. Pero hoy es un programa exultante porque es de nuevo un programa con el Deportivo en primera división. Es un programa que cada miércoles hace posible. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Este programa es posible gracias a que está conmigo Roberto. Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Como diría el gran Augusto, Barça-Madrid, ya estamos aquí.
¿Esperaste a la llegada de los jugadores a las 3 de la mañana?
No.
No, hombre, claro.
Tengo una edad.
No,
tengo
claro
una edad.
No, claro que no. Pero celebraste el domingo por la tarde el partido, ¿verdad?
Bueno, yo trabajé de tarde. ¿Mm? Lo viví en soledad, pero lo viví...
Pero con esa íntima felicidad.
Totalmente.
Esa íntima
felicidad. Porque lloré yo solo, ¿sabes?
Bien.
Los lagrimones me caían a mí solo. No me vio nadie llorar.
¿Y pedías a los coches que pitaran o ya pitaban ellos?
No,
solos?
No me hacía falta nada. No había mucho movimiento en ningún sitio, ¿eh? Estaba bueno, todo el mundo tomando una cerveza o viéndolo en algún sitio.
Yo al llegar a casa, eso de las 9:00, Avenida de Navarra, había dos colgados muy borrachos con la camiseta y entonces se ponían en medio de la carretera y decían pita, pita. Y ahí hubo uno que no pitó y dejó pasar así un segundo y le dijo aburrido. Fue muy bueno. Bueno, en fin, yo por supuesto les choqué la mano a los dos. Y me fui feliz para casa con mis hijos a celebrar en esa íntima felicidad también, pues la felicidad del ascenso. Hoy tenemos un programa especial, lo solemos dejar para junio, pero esta vez lo hemos adelantado un poco. Cierra el mes de mayo nuestros amigos de Hábitat, que vienen una vez al año a contarnos las novedades, la actualidad y todo el montón de cosas que tenemos que hacer por la naturaleza, por tener una naturaleza mejor. Por tener, bueno, en fin, un montón de cosas, ya sabéis. Grupo Naturalista Hábitat, invitado de oro, sin ninguna duda, cada año. Cosme Damián, Romay Cousido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantado de estar aquí.
Andrés Pereira, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por invitarnos.
¿Felices de estar en Cuac de nuevo?
Hombre, por supuesto, siempre es un orgullo estar aquí y ya con el histórico que mantenemos.
Sí, Damián,
tenemos que ir haciendo el reloj de marca... O el tazón.
Siempre bromeamos con lo del tazón, pero ellos se lo merecen 100%, porque yo creo que son los que más nos han acompañado y han durante todos estos años.
Tiene que ser algo diferente, porque el tazón ya lo hacen otros, el reloj
claro.
De marca también.
Os confieso que hago una cosa, yo de todas las colaboraciones de radio a lo largo de los años voy haciendo fotos y tengo que hacer un... veo cómo voy perdiendo pelo.
En las fotos de Quack, ¿no?
Sí, voy habiendo una recurrencia de plan cómo voy envejeciendo estas patas de gallo, que bien hilado hoy con nosotros.
Bienvenido club. Bienvenido club. Sí, porque yo empecé con pelo
es en canas, en miramagora, es en pelo y con canas.
Pero sabes que eso es,
no usan en eso.
Eso es desde que colaboras con otros programas, Damián.
No,
eso
bueno,
te hace un desgaste que claro.
Últimamente me dedico más al rural.
Pues estamos felices de tener a Habitat con nosotros un
año más.
Un año más, una primavera más. Han ocurrido un montón de cosas este fin de semana, no queremos que se nos escapen, así que las vamos a contar ya. Hubo un cuacatón, es decir, un maratón de radio de 30 horas de radio para celebrar los 30 años de Quack FM. ¿Qué tal lo viviste, Roberto?
Pues lo viví a partir de las 11 de la noche, yo aproveché que estaban aquí Estrelados y Bellenials, era un Estrellenials o algo así, uh-huh. Y participamos aquí un par de horitas en la madrugada, bueno, a las 12, una del viernes al sábado.
Muy bien, pues todo el mundo lo pasó estupendamente.
Perdón, así que el sábado al domingo.
Felicidades a todos los compañeros que participaron y a todos los que estuvieron al otro lado del receptor escuchando. También el Básquet Coruña logró el acceso a la fase final, al playoff de ascenso a la Liga ACB, es decir, a la primera división de baloncesto. Perdió el tercer partido, se puso con 2-1, pero ganó el cuarto, además cómodamente al Menorca, así que 3-1 y ya tiene su puesto en esa Final Four. Va a jugar la semifinal el sábado que viene por la tarde, semifinal a las 5:30, y si gana el domingo la final, y si gana esa final, será equipo ACB. También tuvimos la suerte de ver el viernes por la noche la obra de teatro Siempre en Galicia, la obra Made in Galicia, la obra que anunciábamos de Sarabela Teatro el pasado miércoles, y nos encantó. Así que felicidades, Sarabela Teatro. Y también pudimos ver un poquito de GER, la obra de la Escuela Galega de Teatro Musical, que era el sábado por la noche, y pudimos ver un poquito, y también pues un gran vestuario, un gran colorido, grandes cantantes. Así que felicidades.
Y recordar que en junio vuelven a representarla, por los que no hemos podido ir este fin de semana.
Felicidades, Escola Galega de Teatro Musical. Y más cosas que no nos da tiempo a comentar, pero que iremos comentando poquito a poco. Pero por supuesto, mucha suerte al Básquet Coruña en esa Final Four de baloncesto, y ojalá logre el ascenso. Habitat cumple ¿cuántos años este año?
47 tenemos, si no me equivoco.
Nada más y nada menos. Bueno,
3 añitos hacemos el medio siglo.
Ya estás preparando, ¿no?
Pues dentro de poco va a haber que poner las brasas ya.
Claro, pues habrá que hacer
50. Esto se va a cocinar a fuego
lento. Las 50 actividades de los 50 años, bueno, como nosotros hemos hecho con los 30, un montón de juegos. Habitat crece cada vez más en capacidad, cada vez más en colaboraciones, cada vez más en actividades. Hasta lograr este año la delirante cifra, hablábamos de 2025, de...
Pues cerramos con 373, si no me equivoco. Cuando hicimos la asamblea y rendimos cuentas a todos los socios y compañeros del grupo, estábamos en las 368, con más de 15.500 personas participantes entre los formatos presencial y online. Y bueno, al final nos salía más de una por día, pero es verdad que aquí el matiz de que hay muchas abiertas al público, otras que son más restringidas y a nivel técnico, pero al final trasluce un esfuerzo y una enorme dedicación por parte no solo de Damián, que lo tengo aquí al lado, sino de todos y cada uno de los compañeros que forman parte del día a día. Y aquí quiero saludar a todos: Roy, Manu, Elia, Ato, Damián, yo y bueno, y por supuesto todos los compañeros de junta directiva.
También quiere decir igual que la sociedad está participando mucho, ¿no?
Sin duda, la verdad es que creo que salir al campo también tiene una componente de que engancha. Esto, bueno, aquí jugamos aquí un poquito de bueno, valor seguro, que al final pues disfrutar del entorno mejora pues desde manera, lo decimos siempre, desde manera no solo anímica sino también física, y bueno, trabajar un poco por el y sentir que tu esfuerzo mejora un entorno natural o simplemente te ayuda a comprender o identificar especies que viven y comparten contigo tu entorno, es bastante enriquecedor, y al final pues mucha gente que viene repite.
Qué chulo. Entre estas actividades, pues ha habido de todos, por supuesto, limpiezas para mejorar el entorno de algunos ríos, limpiezas para mejorar algunas playas, limpiezas de plantas que no invasoras, que no deberían estar ahí, y una de estas, una de este tipo, la tenemos delante, ¿verdad? Este fin de semana.
Pues mira, sí, la compañera Tocha este fin de semana se echa un par de jornadas a la espalda más, y concretamente en esta ocasión vamos a retirar lo que se conoce como la Margarita del Cabo, que es una margarita, pero de origen sudafricano, y que invade diferentes ecosistemas, en este caso concretamente el entorno de la duna de Santa Cristina.
Uh-huh. ¿De qué estáis más satisfechos de toda la actividad en este último año, de junio a junio, que nos estamos viendo? ¿De qué estáis más contentos? ¿De qué logro estáis más satisfechos?
Da resposta do público, sen dúbida, e da cantidade de xente que se fixo socia neste impasse. Superamos xa o listón dos 400 socios de largo, aparte, xa nos aproximamos aos 500. E desde logo é a xente non falla. A xente está aí sempre, as duras e as maduras. Algúns repiten, tripiten, cuatripiten actividades.
Lembrade que implica ser socio. Pues, pola parte económica entendo que algo, pero tamén pola parte de participación.
Sí, pensad que Habitat al final tiene una estructura de asociación, como OSAL, o sea, Organización Sin Ánimo de Lucro que somos, de carácter medioambiental. El organismo mayor es la Asamblea General de Socios, y cualquier socio que se haga tiene, aparte de una serie de ventajas, de asistencia a ciertas actividades, préstamo de materiales, etcétera, tiene la labor y tarea esencial, que es la de dirigir el barco. De decir sí,
de participar,
lo
claro,
que estamos haciendo lo estamos uh-huh. haciendo bien. Esa toma de decisiones por parte de la sociedad es esencial un poco para dictaminar cuál es el rumbo de la entidad. Así que al final es una labor muy gris, porque bueno, hay que estar a empaparse de lo que hace el grupo, hacer voto y tomar decisión.
Qué bueno. ¿El coste?
Pues ridículo. A lo que a nuestro,
somos locos.
Lo que a nuestro.
A veces vota para atrás, pues mira, una cuestión de pagar
bueno,
una cuota.
Es bueno ponerlo encima de la mesa, porque Habitat tiene una cuota. Vamos a hablar de la cuota de socio plenario, que es la socio más habitual, cualquiera de nosotros. Luego está la socio familiar, que es 35 euros al año. Ojo. Pero de esos 35 euros al año, si haces la declaración de la renta, como estamos declarados de utilidad pública, uh-huh. el 80% te vuelve. Con lo cual, efectos prácticos de tu cuenta, si no me equivoco, creo que salen como unos 7 euros al año. Y la contraprestación que ofrece el grupo en el volumen de actividad que desarrolla, yo creo que tiene poco reflejo en el asociacionismo en general.
¿Y qué se pide? Aparte de la participación económica, que posiblemente haya gente que solo participe económicamente, ¿se pide también involucrarse? Es decir, ¿hacer actividades durante el año o no? Hay mucha gente que paga cuotas a asociaciones y que después tampoco participa mucho, ¿no?
No, en este caso es una cuestión más de equilibrio. O sea, las personas que deciden ser socias, unas deciden evidentemente por mostrar o su nombre o su apoyo económico a la asociación. Pero tamén hai que ter en conta que nos facemos actividades exclusivas para socios, moitas actividades que temos abertas ao público son prio pago dunha pequena cuota, que para o caso dos socios e das socias é ridícula, ainda claro. máis pequena, e aparte do tema das publicacións, que reciben na súa casa as publicacións que nos temos anualmente, e desde logo que un retorno que teñen eles, aparte do mero feito de figurar como socios de Habitat, pode presumir de que son socios de Habitat, tamén teñen ese clase de ventaxas. Pero non pedimos a ninguén que veña as actividades de manera voluntaria. Somos moi pesados, eso sí, porque ao final lo que nos di moitos socios é decir, mira, que estou recibindo no meu correo electrónico cantidad de ofertas durante todos os días de semana, durante o fin de semana, que
ofertas sin vender nada.
Ofertas sin vender nada, no, menos de posibilidades de
esto no es la, disfrutar... cuando te venían los de la Larus.
Canto espantemos por aí moitas veces que queren vender de todo, pero en este caso non sería así.
No, sobre todo poder dar a xente moitas cosas da que nos pide. Claro, nos piden actividades tamén para nenos, nos piden actividades durante o fin de semana, durante o período estival, e nos damos iso. Claro. Por eso estamos con un esforzo de persoal e de tempo tremendo.
Al final, pensad que efectivamente existe la persona que, creyendo en los objetivos estatutarios que cumple el grupo y viendo que rendimos cuentas y que efectivamente cumplimos esos objetivos, pues apuesta y aporta esa cantidad económica para el sustento de la entidad, que por cierto, Habitat no como decir, no se sustenta principalmente de las cuotas de sus socios, sino que tiene que tener mucho más volumen de actividad para poder mantener el personal, gestionar los pagos. Claro. Al final, bueno, uh-huh. es algo que hemos discutido y podemos abrir ampliamente de la realidad de las asociaciones. Pero luego está, y nosotros por supuesto promovemos ese socio activo, de decir, oye, pues ya que estás involucrado en la agrupación, ven, participa, asiste, que esto que hacemos también es para ti.
Una de las actividades fijas de todos los años es el concurso de dibujo, ¿no? De dibujo de naturaleza y tal. Y sabemos que enturbia las asambleas porque siempre ganan los mismos niños, ¿no? ¿Por qué ocurre eso?
Siempre ganan los mismos niños.
Protesto.
No es que ganen los mismos niños, pero es verdad que, por ejemplo, bueno, el certamen de dibujo de la naturaleza lleva muchos, muchos años de recorrido. Inició su andanza en 2014. Con lo cual, bueno, ya son 12 años de historia. Tenemos compilado todos los... Lo podría hasta buscar aquí en un minutito después cuántos dibujos hemos recibido a lo largo de todos estos años, que son miles. Y es verdad que, habiendo por suerte dos categorías, la de niños, digamos, que queda un poco más para el jurado, pues por el cariño o la sorpresa de ese dibujo, de esos trazos, de esos colores, a veces que solo están en la cabeza, en el imaginario de los más pequeños, pero luego los mayores de 14 años, esa categoría que vamos a llamar de adultos, claro, a veces participan en escuelas de dibujo, me viene ahora a la mente ¿sí? el IES de Adormideras, que tiene una especialidad de dibujo, claro, es que aquello te caes
patadas. Gente muy buena, ¿no? Claro.
Te caes patadas, que son mejores que fotos, salvando que muchos particulares que participan y hacen obras de arte. Y claro, pues con tal eso es complicado. Pero luego estoy yo, que hago pues cuatro garabatos y me quedo ahí. Por suerte, no sé si tengo que hacer cosas a la IA o no, pero ahora mismo mis trazos siguen siendo bastante, bastante cutres.
¿Cuál es el número actual de socios ahora mismo de Hábitat?
Pues la cifra exacta no la tengo clara porque va creciendo a lo largo de este año. La cifra se cerró oficialmente en 2025 con 412, si no me equivoco, y este año ya hemos ido subiendo, por supuesto. Estaremos rondando los 460 aproximadamente ahora mismo.
Hay muchas actividades cerca, ¿no? En la propia Coruña, por ejemplo, en el entorno de la Torre de Hércules, pues en la playa de San Amaro, en la playa de Riazor, Orzán, y actividades mucho más lejos de Coruña. ¿Cuál es la actividad más lejana, digamos, que habéis hecho en este último año?
En este último mes. Fuimos a Villafáfil, a Zamora.
¡Oh, qué bien!
Y aparte que no fuimos una vez, fuimos dos veces. Fuimos en dos turnos. Uh-huh. La verdad es que fue increíble porque fue una actividad para socios, para socias. Ahí aventase a ser socios en socia, claro, que puedes ir a Villafáfil. Entonces teníamos una actividad de dos días, que fue en finales de abril. Después a de tres días, coa ponte de 1 de mayo. Fue increíble, o sea, de pasareo, bicheo a tope, aparte coas lagoas feitas un auténtico berxel de auga, de flores, de paxaros cantando, xaguns criando. Pasámolo moi ben, moi ben, moi ben.
Está o tempo, e cando digo tempo, o tempo atmosférico axudando,
sí,
ou non?
Esta primavera axudou.
Estes movimentos que están a pasar están axudando? Porque a veces parece que decimos que a primavera ven antes de tempo. Que...
No, a ver, o que está vindo ahora un pouquiño son estas temperaturas que son anómalamente altas para o mes de maio, pero realmente vimos dun inverno moi húmedo, menos por un período aí en marzo que estivo unha semana sen chover, pero que ahora mesmo xa está os acuíferos recargados e demais. Esta primavera ahora mesmo absolutamente
o verde está precioso, claramente.
Está todo precioso. Bueno, es que temos sorte, pues está crecendo todo ben, menos os tomates e as patacas, que está empezando a entrar o mildio. Pero que non podes ter todo.
Os tomates teñen moita dificultade.
Sí, pero tivemos ano pasado unha colleita de tomates en Betanzos, pero de marcala. O sea, de poñela para o concurso para pintalas.
Algo hai que facer aí nun momento para que o tomate supere esas xeadas.
Nada. Temos o clima que temos, temos que adaptarnos tamén aos cultivos que había tradicionalmente, os cultivos tradicionais galegos, así que van para adiante.
Como todos los miércoles, tenemos música en Café con Gotas. Puertas que golpean. Tardo un poquito en entrar, así que voy a ponerla desde el principio. Hoy vamos a tener, dentro de un ratito, la suerte de hablar con un cantautor ferrolano que nos encanta, Andrés Suárez. Como ya este año hemos puesto tres canciones de Andrés Suárez en el previo, la semana previa a su concierto en la Sala Capitol, hoy vamos a poner una de Andrés Suárez y dos de otros dos cantautores gallegos que hace mucho que no suenan en Café con Gotas. Uno de ellos, este fabuloso Freddy Leis, que nos deja este Mariposas. En el corazón, zonas desoladas, templos de tristeza en el salón. Y ahora que te ves con los demás, en el cuerpo se nos muere mariposa. Te me vas sin avisar, cómo se nos van las buenas cosas. Tiempo al tiempo y yo que sigo más. Brillos y contraste, filtro de desgaste. Nadie me convence de lo bueno de vivir soltando lastre. Nadie te ha sentido como yo. Mariposas, Freddy Leis, disfrutando de su música hoy en Café con Gotas. Tenemos mucha cultura, muchos conciertos de los que os queremos hablar. Y para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Quintans. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Óscar, te oigo muy bajito. A ver si podemos subir un poco el volumen, ¿vale? Yo te he subido aquí a tope mi botón. Eso es. Óscar Quintans pertenece a varios grupos o trabaja con varios grupos, aparte de ser técnico de sonido, organizador de 1000 eventos, etcétera, etcétera. De hecho, ya es la segunda o tercera vez que hablamos con él este año. Y esta vez queremos hablar con él de un concierto especial de la Sweet Band, ¿verdad?
Y siempre tuvimos esa idea, ¿no? Independientemente luego de eventos y tal. Pero siempre hacemos especiales. Hicimos a los 80, hicimos a los 90, hicimos, ya es que ni me acuerdo, la música disco, a la historia de la música, a las bandas sonoras, y le llevamos dándole vueltas aquí Jorge, mi socio y yo, al tema del MTV Y claro, tan pronto sonó la fecha dijimos, venga, vamos a probar. Y ahí, por el momento en que vivimos, del Tiny Desk y todo este, y es porque nos apetecía, básicamente. Y cuanto más lo pensamos, yo, venga, vamos a probar. Y eso es la fecha del 6 de junio, una routada así de estas. Vamos a hacer un especial, algo que nos apetece. Uh-huh. Y creo que a la gente también, yo creo, vaya.
En los años 90 llegaron una serie de discos que se llamaron los MTV Unplugged. La MTV proponía a determinados grupos pues hacer un concierto relativamente sin enchufar, relativamente, sí. Y cantar sus canciones en un formato acústico. Y para algunos grupos supuso un gran éxito, muchísimas ventas y una, bueno, una revisión de sus canciones que en algunos casos pues tuvieron una segunda vida y a veces hasta mayor o mejor que la primera, ¿verdad?
Sí, porque además creo que es una nueva forma, es decir, aparte de la cercanía que provocan esos formatos pues más acústicos, ¿no? Que evitan pues eso, los grandes espectáculos, ¿sabes? Con mogollón de producción, luces, la hostia, ¿no? No, esto es más algo un poquito más directo, ¿no? Ver a grupos como Nirvana, que bueno, que tiene esa música tan cruda y tan potente, de repente. Ver a este hombre pues con esa emoción y esa rotura más cercana, yo creo que es guay. Eric Clapton, por ejemplo, tuvo ahí su momentazo. Es que hay MTV Unplugged que son mitiquísimos, o sea, que han, pues bueno, han quedado pues versiones o canciones hechas en este formato para la historia, o sea, que se escuchan. Yo escucho a Bryan Adams y escucho el MTV Unplugged y es otra historia que no tiene nada que ver con sus discos, o sea, me gustan ambos, o sea, por decir uno, vaya.
Bryan Adams, The Cure, Seal, Eric Clapton, Alanis Morissette, sí. Nirvana, REM, Bruce Springsteen serán algunos de los grupos y artistas que, sí. que van a sonar en las voces de Julieta
y de Marian, por supuesto. Esa combinación es para mí es maravillosa como público. Yo siempre que toco me veo abajo, y digo, hostia, esto me mola o no me mola, o sea, salgo volando y digo, ah, vale, y me gustaría verlo. Siempre pienso en cosas o siempre pensamos en cosas que nos gustaría ver. Uh-huh. A veces acertadamente, a veces no, porque no siempre tienes el consenso, ¿sabes? Pero bueno, hacer música de consenso también la hacemos cuando vamos a eventos. Yo creo que esto es, jolín, no sé, es otra cosa, ¿no? Y sobre todo porque está Lucía por ahí, que es la que va a capitanear todo ese contexto y va a contar y hacer más ameno lo que podría ser para algunas personas la primera vez que escuchan esta música, ¿no? Habrá gente que venga por curiosidad, ¿no? Y que alguien conduzca esto me parece guay. Siempre lo hemos intentado y en alguna ocasión lo hemos hecho con Suso Martínez también. Uh-huh. Y yo creo que es una forma distinta de ir a un bolo. Y en el Garufa, por ejemplo, ¿no? Que
Suso Martínez presentaba ayer su libro, ayer por la tarde, su libro en la Autoridad Portuaria, un libro sobre unas inscripciones que han aparecido en la Torre de Hércules que pueden darle una revisión al tema. Así que le mandamos un abrazo desde aquí. Y Lucía Veiga, pues claro. Le mandamos también otro abrazo desde aquí, que va a ser la conductora de este concierto del sábado que viene, en Garufa, ¿verdad?
Sí, día 6, sí. Este no, el siguiente.
Eso es. Pues Óscar, muchísimas gracias
por... El primero de junio.
Eso es, primer sábado de junio, un modo muy bueno de empezar el mes con este MTV Unplugged. Muchas gracias por estar con nosotros, Óscar, gracias por contarnos esta cita y que disfrutéis mucho de ella.
Oh, mil gracias. Por allí nos vemos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
Adiós.
Un abrazo. Chao.
Cuando te vas y abrígate.
Andrés Suárez ya suena de fondo a nuestras palabras. Os recordamos 6 de junio este concierto, este MTV Unplugged, a cargo de The Sweet Band.
Tu alma no más, solo mi bien.
Tenemos en Café con Gotas una sección que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista.
Pero estamos tan felices con lo del Depor que no hay amargura ninguna.
Fíjate, nos cuesta, pero no, bueno, aún así...
Esta semana no deberíamos tener esta sección.
Sí, una semana entera da para
estamos
mucho.
Aquí votando, oe, oe, oe. Fuerza Depor hoy.
¿Tú tienes un café amargo, Andrés?
Pues mira, yo creo que un poco ahondando en lo que en la lucha que venimos desarrollando desde Hábitat de muchos años atrás, el seguir siendo testigos del avance de la problemática de las especies exóticas invasoras puede ser uno de los cafés amargos que venimos arrastrando a lo largo de los años, y por mucho esfuerzo que le podamos dedicar desde el grupo, es una tarea que tiene que ser abordada de manera conjunta entre asociaciones, pero por supuesto la administración pública competente, para que esto realmente no tenga más impacto del que ya está teniendo sobre la biodiversidad nativa.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se quita una tirada de plumachos que están, pues eso, invadiendo una finca? Los puedes arrancar, pero eso regenera fácilmente.
El procedimiento es primero saber con qué planta quieres trabajar, conocer su biología y sus métodos de erradicación. Nosotros siempre aplicamos, bueno, en todos viene habiendo metodología manual, química y biológica. Nosotros trabajamos
con, sí, no solo arrancar manual,
sí, unas a mano, otras puedes usar pequeña herramienta, etcétera. Depende de la planta, porque unas tienen bueno, una manera de dispersarse y otras otra. Es decir, consultar la bibliografía científica existente, pedir las autorizaciones administrativas pertinentes en función de la especie y el espacio en el que vayas a trabajar, para hacerlo cubierto legalmente, y luego poner a disposición la herramienta, el material necesario, y calzarte las botas y salir al campo. Y como hablamos muchas veces y siempre repetimos, esto es un maratón. La lucha contra las invasoras son maratones, no sprints. Sprint es desfogar muy rápido y se acabó. Claro. El maratón es trabajo sostenido y constante en el tiempo, porque hay que estar encima.
Pues... Y es un trabajo realmente que casi no debería terminar en un momento, pero no termina nunca, porque siempre aparecen nuevas y es difícil erradicar. ¿No es un poco
cansado, ¿no?
Cansado este trabajo de...
Te ha salido otra.
Sí, pero hay...
Qué bueno, flor tan bonita y mira.
Pero hay luces al final de los túneles. Sí. Y al final, pues por ejemplo, el caso que dábamos ayer en una charla de estos 8 años que llevamos trabajando en el Emil de la Torre, erradicando concretamente la uña de gato, ver cómo hemos conseguido abarcar, afrontar o controlar de alguna manera el 60% de toda la planta que hay allí, y cómo, sobre todo, y de la mano de aquí, de compañeros que trabajan en la facultad de aquí al lado mismo, doctores en botánica, Elvira Sauquillo, Manuel Pimentel, que van confirmando junto con estudiantes que efectivamente la labor voluntaria está siendo positiva y está permitiendo conservar y mejorar estos espacios naturales, pues al final nos da un aliciente estupendo para seguir trabajando. Yo siempre intenté huir del apartado derrotista y trabajar por los objetivos que tiene Hábitat, que claro, son muchos y poquito a poco, es decir, metas alcanzables.
Damián, ¿tú tienes un café amargo?
Teño moitos cafés amargos, por desgracia, porque íbamos falando isto tamén nas redes sociais de Hábitat, na página web de Hábitat, ao longo de moitas accións, de por que a administración autonómica non pon en marcha os plans de conservación e de recuperación das especies ameazadas que en Galicia, que le van durmindo nun caixón desde o ano 2007. Como é posible que de 201 especies só haxa 3 plans aprobados? Como é posible que a Rede Natura 2000, que leve conxelada desde o ano 2004, sen ampliacións, tendo Galicia a porcentaxe máis baixa de todo o Estado, como é posible que un concello teña un plan xeral de ordenación municipal que prevea urbanizar unha zona solagable? Moi similar a que poda asistir en zonas de Valencia que sufriron a Dana en outubro de 2024. Como é posible que pase iso? E desde logo son cafés que nos podemos dar tamén ás administracións locais por actos cotidianos que fan a espaldas do medio natural, pero tamén para a administración autonómica, que ten a obrigación de cumprir as leis ambientais e que para elas son estorbos, buscan simplificacións ambientais, no cal as leis ambientais son absolutamente prescindibles para construir parques eólicos. Agora vamos ter diante dos fuciños proxectos de enerxía eólica mariña que teñen infinitas dúbidas acerca de se son inocuos para o medio mariño.
Vamos, esa planta de biogás en Laracha que estamos
plantas de biogás de Sondes, esa creo que moi pouco futuro, igual que Altri
estaba en reservas de agua.
Efectivamente, comentábame antes Verónica do tema de Altri. Se ven o ano pasado parecía que o medo estaba en nós, o medo debe estar en eles, na empresa, na promotora e na administración que facilitou todo o de estar aí, porque ahora mesmo teñen un papelón para intentarnos convencer, ainda sexa mínimamente, que iso ten algún viso de converterse en realidade. Porque eu actualmente eu penso que ese proxecto está morto.
Debería, ¿no?
Debería estar morto. Bueno,
Loita foi para eso.
Van a seguir metendo fango durante tempo, incluso durante anos, pero ese proxecto está clínicamente morto. É que así siga.
Roberto, ¿tú tienes un café amargo?
Pues mira, yo voy a traer a colación lo que ha pasado esta semana con dos medios de comunicación en los que dos grandes representantes de esas emisoras dejan de pertenecer a ellas, como son Ángels Barceló y Alsina.
Bueno, Alsina se confina en otro horario.
Pero es verdad que
si hacía cuatro horas, pues deja dos y se quedan las dos del final.
Al salir en la misma semana la noticia, pues se asoció todo a lo mismo, ¿no? Pero yo lo llevo solo al cambio que se produce cuando te quitan, pues de algo que tienes a diario y que a veces tengo la duda de si puede ser para bien, porque a veces viene el sustituto y dices, ostras, pues ya no me acuerdo del anterior, pero siempre que se produce ese cambio, a mí me mueve un poquito.
Es difícil, porque son muchos años.
Y yo ya lo noto, cuando se van de vacaciones, digo, anda, mira, hoy no está fulanito, o no está menganita, porque está, o le dieron el día libre y mira, está el otro, que va, lo hace regularmente bien, pero no me gusta tanto.
Yo no sé si a nuestros oyentes se les hace largo julio y agosto sin café con gotas. A nosotros sí, pero a mí se me hace largo.
Pero Pablo, tú no te vas a ir, ¿no?
No.
Jeremiah y tú os quedáis, ¿no?
Yo mientras me acompañáis, Roberto, sí. Verónica.
Lo de Jeremiah no está tan claro, ¿no?
Estoy muy feliz aquí, pero sí, me cuesta despedir a Ángeles.
Sí, pues ese tipo de cosas que...
Y a Alsina también.
Que pasan siempre.
Los escucho a los dos poco porque estoy trabajando.
Y me fastidia que no me avisen, que de un viernes para un lunes te digan, ah, claro, pues se va, ¿cómo que se va?
Que te notifiquen al menos.
Me digan, ¿tú quieres que se vaya? No, pues ya está.
Pues nos adherimos mucho a ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Vero?
Mi café amargo va un poco relativo al festejo este del D, porque estoy muy contenta por vosotros.
Ah, vale, tú eres de las del no, vale.
No, sí, yo es que el fútbol tampoco es que ahora mismo ocupe una gran parte de mi vida. Entonces, bueno, pues estoy contenta porque me alegra por la ciudad, me alegra por el equipo, me alegra por vosotros, que os veo muy contentos y en general toda esta alegría de la ciudad. Pero tiene que relacionarse festejos con barra libre para ensuciar toda la ciudad, para dejar todos los sitios de celebración con vasos tirados por el suelo, botellas de bolsas de plástico, tal.
Yo creo que tiene que ver con el incivismo del grupo.
Pero
del
es
grupo
que,
porque
es
seguramente no todos los que salen ahí o todos los que salimos ahí somos incívicos. Y seguramente de uno en uno.
Pero es que yo creo que.
En casa no hacemos eso.
En casa seguro que no lo haces, porque si no.
Pero
tu
bueno,
casa es
el incivismo va ya desde el hecho de reventar la fuente de Cuatro Caminos, que se reventaron todas las partes técnicas de la fuente solo por el hecho de meterse dentro de la fuente. Tanta
pero
gente como
de
se metió.
Es que parece que estás esperando.
Las vallas estaban, pero
un
se quitaron.
Festejo para hacer tener ese tipo de comportamientos. Y yo no creo que sea necesario, que tengan que estar unidos.
El que vendió mucha bebida no está pensando que le salió mal el fin de semana.
Por supuesto, pero los que tuvieron
y
que
y la empresa de limpieza, pues igual dijo, bueno, pues mira, tenemos trabajo dos días.
Y los que tuvimos que desviar nuestro camino porque no podíamos pasar,
estamos,
porque estaban con las
cosas
de limpieza o tal. No, a ver, yo creo que no debería
relacionarse. La tercera ronda, coges la tercera ronda y ya está.
Aprovechar un festejo para ese tipo de comportamientos.
Tienes toda la razón, sí. Hay que ser más cívicos en todo eso.
No debería conllevar ningún destrozo, por supuesto.
Y no comer pipas en el campo.
A esa par, sí. Se pueden comer, pero echándolas en una bolsita.
¿Verdad?
Ojalá sea eso cada vez más.
Yo la última vez que fui a Riazor llené el bolsillo de cáscaras.
Muy bien.
Porque alguien me dio pipas.
Y yo llevo
¿te acuerdas? Alguien me dio pipas.
Así debe ser, con bolsita.
Y yo vi que había pipas tiradas en el suelo, pero yo fui muy cívico.
Así
y dije, cada una que iba rompiendo, al bolsillito. Tenía las dos manos súper ocupadas. Si había gol, yo tenía que aguantarme.
Nos adherimos a ese café amargo. Y el mío, pues va relativo a Eurovisión. Porque hubo Eurovisión, aunque hayamos pasado por alto.
Va, yo estoy en contra de esto ya.
Eurovisión ha sido muy
particular.
A mí
ya no me parece Eurovisión, me parece el Festival de Israel.
Exactamente.
Ya
por
no
ahí
es
va
Eurovisión.
Mi café amargo. Israel volvió a barrer en el televoto y quedó de segunda. Pues,
yo cuando vi que estaba en la terna de los tres primeros, digo, ya estamos otra vez con mi festival y lo gano yo. Y si no lo gano yo, no vale.
¿Hasta cuándo vamos a mantener esta parida del televoto tan fácilmente manipulable y tan fácilmente en fin, pues ese es mi café amargo.
Pero ¿y sabemos quién ganó?
Ganó Bulgaria.
Bulgaria, bueno, mira, está puesto muy bien, que gane un país nuevo.
Claro que sí.
Bulgaria es un país.
Ya habrá que ir a Bulgaria si volvemos el año que viene, ya veremos. Esperemos que sí, que no haya guerra y que le perdonemos cosas al festival. Ya no digo a Israel, al festival.
Qué difícil elegir solo una canción de Andrés Suárez para que suene hoy, pero va a sonar esta. Que levante la mano quien pueda ir a ver a Andrés Suárez, ya sea a Ferrol o a Santiago, sus próximos conciertos. Que levante la mano quien haya ido a Vigo hace unos cuantos días a verle.
Hoy... ¿Estás levantando la mano?
No, ¿ah? No. Ojalá.
Es que estamos en radio, ¿no? No ve nadie si levantamos la mano.
Mírame ondeando las banderas, la patria que dejaste en la espera tímida que añoró. El que te está mirando soy yo, no es Sabina ni otro. No hay poesía en mi rostro, ni en mi pecho reloj, ni en la voz de Ruibal, ni el pecado mortal. Que levante la mano quien quiera bailar. Muévete, te está dictando el loco con su timbal constante. Si lo hubieras escuchado antes, siénteme, escribo y ya no logro siquiera emocionarte. Si sirviera lo que en ti hay delante, el que te está mirando soy yo. No hay espada que duela, no es el verso que riega de tu gusto la flor, ni la rima cerrar, ni esta marcha nupcial. Que levante la mano quien quiera escapar. Pecado mortal, que levante la mano quien quiera escapar, y la rima se rap, y esta marcha nupcial, que levante la mano quien quiera primavera te hiciera sangrar la boca. Deseo de ganas, no importa, piensa en el último otra vez. Que posé en tu pelo volviendo a tirar la copa, sonaba sangre española. De día por no llover, ¿qué será de ti? Me brindo tu aroma a la tormenta. ¿Qué será de ti?
Nos ha costado un poquito contactar con él, pero ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro cantautor favorito de la escena gallega, una escena que afortunadamente pues goza de muy buena salud y destacando para mí, entre ellos están por supuesto Xoel López, que es gran amigo del programa y que lo tenemos muy presente, y por supuesto Andrés Suárez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes, encantado de hablar contigo de nuevo, con vosotros, un placer.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un gustazo.
Hace pocos días estuviste en Vigo, en esta mini gira gallega. Hay tres ciudades, Vigo, Santiago y Ferrol. Vigo, Ferrol y Santiago. Ya hemos podido ver el de Vigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cita en Vigo? Andrés. Hola, Andrés. Algo ha pasado. Vamos a intentar comunicar de nuevo con él. Subimos la canción.
Pasó el verano. Pusiera el levante amargo. Mis besos en tus pies.
Ya cayó. Ahora sí, algo pasó. Que te perdimos. Venga, entramos. Vamos a ver si arreglamos ese problemilla que perdimos a Andrés. Muy buenas tardes, Andrés.
Oye, perdonadme porque vivo en una casa muy bonita, sin cobertura.
¡Ay, caray, caray! Luego hablamos, si quieres, del problema.
Espero que me escuchéis ahora. No me muevo donde estoy.
Perfecto, perfecto. Andrés, ya tuvimos dentro de esta mini gira gallega el concierto de Vigo. ¿Qué tal la cita en Vigo?
Pues mira, antes de que se cortase te decía que nadie es profeta en su tierra, eso lo tengo claro. Pero, jolín, por no decir otra cosa que estoy en la radio, es increíble que se llene Vigo, que se llene Ferrol, que se llene Santiago el 4 de junio en Capitol. Tal es así que el concierto de Santiago, por ejemplo, lo voy a grabar en audio, en vídeo. Porque sí, porque presumo de público, presumo de lugar. Sois el público más cariñoso y más caluroso está en el norte, no en el sur.
Ahora tenemos una cita importante para ti, por supuesto, 29 de mayo en Ferrol. ¿Va a haber algo especial en ese concierto, aparte de ser especial para ti, obviamente, de tener mucha gente especial en el público? ¿Alguna sorpresa, alguna cosita especial para una cita tan especial?
Sí, eso por supuesto. Siempre cuido Ferrol, o trato de cuidar Ferrol tanto como me cuida a mí. Es mi ciudad, están mis hermanos ahí, mis amigos, ahí crecí. Mi infancia va a ser... De hecho, estoy nervioso ya por el concierto, así que estoy con muchísimas gracias.
Y después, 4 de junio, en Santiago, en una sala que es la Sala Capitol, que es pues un templo de la música en Galicia y un lugar de conciertos fabulosos, ¿verdad?
Bueno, es una de las mejores salas que hay en este país, eso sin duda, y estoy con unas ganas increíbles. Por eso te decía lo de grabarlo. Yo en Santiago viví 8 años, 7 años. Porque es distinto, estudiando menos, pero lo pasé muy bien. Estudié en un universitario más, sí, y le tengo un amor increíble, ¿no? Junto y seguido a Galicia, a los conciertos que tenemos en Galicia, y va a ser, creo que, muy emotivo, muy especial, sin duda.
¿Qué te está dando Lúa en estos meses?
Me lo está dando todo porque no esperaba nada de ella. Es decir, es un disco que hice para mí. En otras ocasiones hice discos pensando, obviamente, en a ver si gusta, a ver si es lógico, ¿no? O sea, si estoy en una discográfica y con un manager y con un equipo tremendo detrás y te digo que me da igual, es que soy un cínico y un déspota. Es mentira, ojalá se llenen auditorios y estadios. Claro que sí. Ahora, dejé de buscarlo. Es decir, yo escribí Lúa a raíz de una depresión que viví en el 2024, de un dolor tremebundo. Luego me fui a México y me enamoré y lo describo en Jacaranda o Fe, en una bachata, ¿no? Es un giro inesperado. La lúa tiene dos caras, ¿no? La que pulge y brilla y la oscura, que algo oculta, la que calla. Entonces yo soy las dos, soy el que estuvo muy fastidiado, por no decir otra cosa, y el que luego se rió mucho en México, ¿no? Y te decían, sin ganas de vender un disco, sin ganas de llenar tal, lo hacía porque era mi salida a esa depresión. Pues se fueron llenando los conciertos y la gente parece que me está dando un alegrón tremendo de estar ahí, ¿no? Más que nunca al otro lado, lo estoy sintiendo más cerca que nunca. Al final se trataba de no tener expectativas.
Qué bien. Se han popularizado algunos cortes tuyos en varias entrevistas hablando de las redes sociales, de la adicción al teléfono, de los problemitas o problemones que están generando cada vez más. Te agradecemos que levantes la voz sobre este tema.
Bueno, gracias a ti por darle eco. Es decir, yo toda sustancia que consumí, que fueron unas cuantas a lo largo de mi vida, pues salí mucho de noche, fui a muchos bares y no me arrepiento de haber cometido mucho exceso en aquellos años de Madrid, de Libertad 8 y demás. Las dejé porque me sentaron mal, punto final. O sea, cuando empezó a sentarme algo mal, lo dejé. Lo que no pude dejar nunca fue el teléfono móvil. Lo que me llama la atención es que ahora que lo hago público, porque trabajo con todavía estoy con una profesional experta, psicóloga, en adicciones, en jóvenes, que se tiran por la ventana si le quitan el teléfono. Lo que me llama la atención es la cantidad de gente que se enfada. Cuando tú le dices a alguien que tiene un problema y grita, sospecha, malo, eso es malo. Y yo lo hice público y la gente me cayó una tremenda. Sí, efectivamente se viralizó. Este es idiota, ¿por qué dice eso? Joder, no os enfadéis, ¿no? Mira las horas que llevas mirando el móvil
y luego hablamos. Yo no vivo en Lugo, vivo en Ferrosantiago, vivo en Torrelodones, Madrid, donde la gente choca por la calle con el teléfono en la mano, donde se suben a un bus y nadie mira por la ventana, o a un avión o un tren, donde cuando tú haces scroll viendo redes, alguien está cobrando dinero, mucho, y no eres tú. Creo que realmente nos han dominado. Lo que no podemos hacer es enfadarnos por decirlo. Creo que hay un problema muy serio. Insisto, adolescentes, ha habido creo que un caso infantil por una adicción al teléfono móvil. Esto hay que hacerlo público ya y gritarlo, ¿no? Creo yo.
Ayer se celebraban, se entregaban los premios de la Academia de la Música y se le hacía un homenaje a Joan Manuel Serrat y por otra parte Sabina pues nos regalaba sus últimos conciertos pues hace unos meses. Qué difícil despedir de alguna manera, o qué difícil cerrar dos carreras como la de estos dos monstruos, ¿no?
Mira, acabo de llegar de México, la mitad de este disco Lua está escrito en mi segunda casa, que es México, y allí se estudian en las escuelas. Allí Serrat y Sabina son diosas. Entonces, te da que pensar, ¿no? Esto de que tengas que irte fuera de España para que reconozcan a los dos más grandes autores, sumaría a Pablo y a Silvio, sumaría a Aute, sumaría a Víctor Manuel, mucha gente, ¿no? Pero estás hablando de los dos genios más genios del mundo. Es decir, la literatura sale de ellos, ¿no? Quiero decir, hay que ser agradecido con los maestros.
¿Quién te acompaña en estas citas de Ferrol y Santiago?
Pues viajo con 19 personas a los que yo llamo el bandón, porque son un camión y dos furgonetas de gente a la que quiero mucho. 18 años juntos, se dice pronto. La relación de amor más larga que he tenido en mi vida es con el bandón. Entonces, pues son unos técnicos y unos músicos apabullantes, pero sobre todo son amigos, ¿no? Entonces, en Galicia sí habrá momentos para cantar temas de otros discos, habrá momentos para quedarme con mi piano, mi guitarra y Marino Saiz con el violín, a lo mejor, para la intimidad y bajar las luces. Pero también quiero que la gente se ría y terminemos pegando botes dentro de una sala, un teatro, lo que sea, porque tenemos mucho que celebrar, por ejemplo, que aún seguimos vivos.
Por supuesto, eso hay que celebrarlo siempre. Y me lo decías en la otra entrevista que tuvimos. Andrés, deseamos que disfrutes mucho de las citas de Ferrol y Santiago, que puedas disfrutar mucho de estas dos noches. Nosotros te agradecemos que hayas estado compartiendo estas palabras con nosotros en Café con Gotas. Felicidades por ese disco, por ese Lua, y felicidades por tener un calendario lleno de fechas donde regalarnos las canciones de este disco y de los anteriores.
Joder, pues qué maravilla que cuidéis a la música y a los músicos de esa manera. Gracias a ti de corazón. Estás invitadísimo a Ferrol o a Santiago, que son las citas más cercanas. Y un abrazo gigante desde una casa sin cobertura, pero pudimos conseguirlo. Al final hablamos.
Genial, así que, genial.
Te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Andrés. No pierdo la esperanza de tenerte un día, la horita entera conmigo. ¿Vale? Un miércoles que puedas estar en Coruña. De 4 a 5, yo te lo pido, por favor, desde mi humildad. Ojalá pudiera hacerte una entrevista entera, dedicarte el programa entero.
Será un placer. Muchas
un abrazo
gracias.
Muy fuerte, Andrés.
Claro, gracias, claro.
Adiós.
Ay, amor, que dueles como el viento.
Ya que nombra a Pablo Milanés, pongo de fondo esta, que es una de
Tengo que decir que a mí no me propusiste eso nunca.
No.
Una hora entera.
Una hora entera.
No, no me lo propusiste nunca. Estoy súper celoso.
Tenemos un montón de actividades en Coruña y las haber reunido en un epígrafe que es Naturaleza Kilómetro Cero, ¿verdad?
Sí, señor. Este año tomó forma, de alguna manera, algo que ya veníamos dejando entrever en el grupo, de esta naturaleza de proximidad, y al final, pues hablándolo entre los compañeros del día a día y la directiva, le dimos forma a este Naturaleza Kilómetro Cero, y qué más cero que hacerlo en la ciudad que vio nacer al grupo, aquí en Coruña. Y bajo esta denominación, pues desarrollamos multitud de actividades, sobre todo pivotando en tres aspectos fundamentales, que es la divulgación, que es la intervención y que es la investigación. Así que hay diferentes enclaves de la ciudad, espacios verdes públicos, van viendo salpicadas pues diferentes actividades que vamos desarrollando. Así que aquí dejo abierto a quien quiera, tanto estos Kilómetro Cero como otras tantas, que visite nuestra página web, que vea nuestras redes sociales o que se suscriba a nuestro boletín para que le lleguen por email, para que pueda participar de todas las que quiera.
especial protección en el espacio de la Torre de Hércules. Celebrábamos, yo creo que hace un año, el nombramiento. ¿Contentos con este, o ha cambiado algo sustancialmente con esta nueva protección?
A ver, esto nos tendríamos que remontar a, si no me equivoco, 2000, año Damián, mapa de la biodiversidad, 2016-2017, donde se hizo un trabajo de la mano del Ayuntamiento de La Coruña, un proyecto que ejecutamos desde Hábitat, y que fue un enorme esfuerzo de registro de información, no solo histórica, sino también reciente en ese momento, que al final de alguna manera sentó las bases de conocimiento para ver los puntos calientes de biodiversidad de la ciudad. Y ahí traslucía pues entornos de áreas de Feans, el complejo que puede ser Islas de San Pedro, Monte de San Pedro, todo esto.
A Ría do Burgo, o trozo que pertenece a Coruña, sí.
Y el entorno de la Torre de Hércules, que registraba no menos de 600 especies, muchas autóctonas, también con problemáticas de invasoras. Y de alguna manera eso permitió conocer espacios y especies que al final fueron un poco el argumento para la declaración de este espacio natural de interés local, de este espacio natural protegido de la torre, del que solo Coruña tiene ahora mismo dos figuras oficiales, el Enil de las Islas de San Pedro y el Enil del entorno de la torre, que desde el año 2025 goza ya aprobado de un plan de conservación. Es decir, de nada nos vale tener un papelito que nos ponga aquí tienes un espacio natural protegido y luego no protegerlo. Ese plan de conservación intenta de alguna manera compatibilizar usos y disfrutes de lo que allí podemos hacer la ciudadanía, particulares, investigadores y demás, siempre y cuando se salvaguarden los valores naturales que permitieron su declaración. Así que bueno, aquí no, el objetivo del grupo fue no solo poner en valor todo este entorno, sino trabajar de manera efectiva para minimizar los impactos que allí están presentes.
¿Cómo puede ser el fútbol?
Como puede ser el fútbol, bueno, efectivamente, ¿no? El entorno de la torre.
El entorno de la torre, estoy pensando en fútbol.
Pensamos en el entorno de la cárcel, pensamos en el parking que existe allí. Bueno, pensemos en este espacio que al final es un vergel natural que todos tenemos que bueno, al final está para el disfrute.